en el amor. Y mientras perdura mi sueño, la pera madura esperaré.
Muy buenas tardes, son las 13:32 del día 2 de diciembre del año 2019. Me imagino que nuestro radio controlador ha puesto esta música por la economía, que se ha visto golpeada. Salió Limasec, menos 3,4%.
3,4% significa, señor auditor, señora auditoria, para que usted se ponga en perspectiva, de que la economía chilena en octubre volvió a lo que estaba hace 2 años. Perdimos 2 años de crecimiento, de crecimiento económico, de inversión, de... Bueno, de todas las cosas que hacen posible el crecimiento y desarrollo.
Y si esto fuera más o menos proporcional, podemos estar 5%, son 3 años, 4 años, 5 años para atrás, dependiendo de cómo salgan los números.
Sí, porque pareciera como poco. Ah, tú dices, no, 3,4%, pero 3,4% en un mes, como indicador año contra año, como decíamos en la mañana, si fuera cero, sería que empatamos contra el año pasado.
Correcto.
Si caemos 3, más o menos, 3,4%, es que volvimos un año atrás del año pasado, o sea, 2 años atrás.
Y el dólar acusa el golpe, 803.77.
Ahora, déjame decirte, estimado señor licenciado, que a mí me da la sensación que hoy día ha sido un día relativamente estable en términos de las fluctuaciones de los activos financieros. ¿Ah? La bolsa, claro, está cayendo, pero dentro de...
Piola.
Claro, después de las variaciones que hemos visto en los últimos días, esto es como razonable. Ahora, no levanta cabeza, eso es malo, ¿ah? Pero por lo menos no pareciera ser que por hoy día no está cayendo más. Y el dólar, claro, se estabiliza alrededor de 800, entre 803 y 805, después de que se inició el programa de venta de divisas de parte del Banco Central.
Bueno, vamos a que José Gaesa nos cuente.
¿No vamos a decir nada más respecto de todo esto?
¿Qué más vamos a decir?
No, pero decir, por ejemplo...
¿Qué más puedes decir?
Decir, por ejemplo, que esto tiene un impacto en la economía, que algunos dudaban, que esto no es gratis.
¿Quién puede dudarlo?
No sé, a esta altura no.
No, había alguna gente que incluso me rebotaron algunos comentarios en Twitter diciendo explícale. Pero es más o menos evidente. Si
que la violencia genera destrucción.
¿Qué más evidente que hay destrucción de activos físicos, de cosas? Y además destrucción de actividad entendido como horas de trabajo, como ventas. ¿Qué empresa puede funcionar vendiendo menos horas y menos plata con la misma cantidad de empleados, con los mismos metros cuadrados de arriendo que pagar, etcétera? No hay, eso es tan evidente que no hay ni siquiera que explicarlo mucho.
Claro, pero el problema
no tiene nada que ver con la política, ¿no? De la opinión política que tenga la gente que lo está diciendo. Es un hecho de la causa. Es como decir, le vamos a echar, a ver, un ejemplo, al auto tuyo en la maleta le vamos a echar 10 sacos de cemento.
Claro.
Obvio que va a andar más lento, se le van a echar a perder los amortiguadores, se le va a echar a perder el motor, se le echa a perder todo.
Lógico. Oye, y lamentablemente, la baja en actividad económica, al final del día, lo que trae es consecuencias en los mercados laborales, y esto para mí es lo más dramático, que muchas familias enfrenten incertidumbre respecto de las posibilidades de desarrollarse, de cumplir sus sueños, etcétera, ¿ah? Porque esto no son cifras área abstracta. Al final del día, detrás de estas cifras hay personas que tienen proyecciones, tienen proyectos, tienen sueños y que no los pueden lograr, ¿ah?
50.000 personas más o menos habrían salido el viernes pasado finiquitadas.
El viernes solamente.
El viernes, porque era fin de mes. Fin de mes se toman este tipo de decisiones, de acuerdo a los datos que salieron de notarías, de gente, de datos que se capturan en la fuente, 50.000 personas habrían el viernes perdido su empleo. Que significa 50.000 familias con menos ingresos, con todo el drama que ello conlleva.
Mira, a mí me gustaría hablarle, yo no le hablaré al anarquista que están necesariamente...
De no te escucha.
Nadie me escucha, por supuesto. Pero sí a los líderes de opinión que en algunos casos no han condenado la violencia y en otros lamentablemente han incentivado este tipo de manifestaciones. Yo creo que a esta altura del partido ya queda claro que la violencia no conduce a nada. Lo único que conduce a destrucción de actividad económica, a desempleo, a problemas para la economía. Entonces, de una vez por todas, sentémonos a conversar. Yo creo que hay disposición de todos acá para repensar algunas de las cosas que estábamos haciendo como sociedad. Pero hagámoslo en un clima de paz, no de violencia. Yo creo que la violencia, probablemente el elemento que más impacta en la caída de la actividad económica es la violencia, ¿eh? Más que el hecho de que se abran discusiones importantes, digamos, constitucionales o respecto de los sistemas basales de nuestra economía, la violencia es paralizante, es destructora y finalmente no conduce a nada. Porque alguien me decía, lo que pasa es que, y voy a decir algo que es quizá dispararse los pies, pero es que la violencia nos trajo, logró estas cosas. Yo creo todo lo contrario, fíjate, que la violencia desatada, lo que logró esta, en los cambios que se han producido hasta ahora probablemente es que había un consenso a nivel nacional grande, un consenso mayoritario de que había que generar cambios. Pero la violencia que vino después, la violencia de las últimas 2-3 semanas, lo único que está generando es probablemente...
Y lo peor de todo es que llegó para quedarse. Esas cosas generan un presente muy malo, se vuelven a utilizar. Después esta gente queda descolgada, se transforma y empiezan en la industria de la delincuencia. Pregunté que en la mañana te contaba que estoy con un amigo mexicano. ¿Sabes cuántos mexicanos mueren al mes por la violencia todos los meses?
Miles, deben ser, ¿no?
100 personas al mes.
100 personas al mes.
100 personas al mes.
Miles al año,
creo. Miles al año. Y la gente tiene que vivir en ese ambiente. Porque se transforma en parte de tu paisaje, ¿eh? Y nosotros ya estamos más acostumbrados a la violencia. Es una cosa que hay que cuidar porque es muy difícil la vuelta atrás. Es muy difícil la vuelta atrás.
La confianza cuesta mucho generarla y...
Claro, es como construir cualquier cosa, ¿no? Un mueble cuesta mucho, muchas horas construirlo, pero romperlo te cuesta un minuto.
Este es como el minuto, yo siento, de los líderes que son capaces de generar acuerdos, ¿eh? Y lograr poner al país detrás de algún objetivo común. Porque hoy día, como lo comentábamos fuera del micrófono en la mañana, de lado y lado pareciera que no hay mucho rumbo, ¿eh? Entonces yo creo que este es el minuto de sentarse y tratar de encontrar un rumbo y generar un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo nacional que permita pensar en el Chile los próximos 20 años. ¿Te parece? Igual frase potente, ¿no?
Potente, por favor.
Minuto
que quede anotada en alguna piedra.
En algún anal.
En alguna piedra. Oye, vamos a hablar con José Baeza, que nos va a contar cómo ha estado la mañana. Tranquila para los nuevos estándares, ¿no?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Se ríe.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, siempre tiene buen humor.
Sí. Es que lo peor es que es verdad, ha estado tranquila para los nuevos estándares. Sí. El tema de la normalidad hoy en día ha cambiado, que hay que reconocerlo.
La nueva normalidad.
Pero los mercados en general, que es lo que nos convoca, están negativos. Ya cuando conversamos en la mañana, el sentimiento estaba bien positivo por los datos de PMI que habían salido en China, que estaban mostrando crecimiento. Pero en la medida que empezó a avanzar las horas y salieron datos de Estados Unidos, de manufactura, que salieron peor a lo esperado, los mercados devolvieron toda la ganancia que tenía y de hecho ahora en este minuto Estados Unidos está cayendo fuerte, un 0,8%. Acá en Chile estamos cayendo, no en esas magnitudes, pero estamos un 0,27% abajo en un día marcado por poco volumen de los 77.000 millones de pesos que ha transado la Bolsa de Comercio. 30.000 son acciones de SK, de Cictocover, y después acciones de Sokimich, que son 8.800 millones de pesos. Después ya cuesta encontrar papeles con grandes transacciones. Así que en general los inversionistas están mucho más cautos hoy día que la semana pasada o las semanas que estuvimos viendo. A principios de noviembre, más o menos. Sí, está más tranquila la cosa.
Oye, José, en la mañana subimos que... leímos todo el Twitter de Donald Trump arremetiendo contra Argentina y Brasil, en particular contra las industrias acereras y de aluminio de esos países. Claro. Eso se ha notado en... Porque estoy viendo los indicadores brasileños y no sé si te lo tengo desfasado, pero el Bovespa lo tengo para arriba, ¿no?
El Bovespa está un 0,74% arriba. Sí. No, sí. Está positivo.
Curioso,
está positivo.
Sí, el mercado celebró.
Celebró, claro, que al final, como pasó en su minuto también con la guerra comercial, los aranceles son puestos para productos que salen de puertos o de aeropuertos españoles, es decir, brasileros y argentinos. A mí no me cae la menor duda que alguna vuelta pueden encontrar. O sea, hacen el shipping a otro lado y después si llegan a Estados Unidos en general, y eso también pasó mucho con los aranceles que le pusieron a China. De hecho, si uno miraba el comercio entre China y Estados Unidos, cayó enormemente. Pero si uno miraba el comercio entre Estados Unidos y Vietnam, por ejemplo, subió fuertemente. Y eso claramente se explica porque buscan un puerto intermedio para que llegue a Estados Unidos por otro desde otro origen. Así que probablemente algo va a haber así y no se ha impactado tan fuerte. De hecho, la acción de CAP, que acá está ligada a ese segmento, y CAP es una empresa mucho más chica en relación a los gigantes brasileños, son más tomadores de precios.
¿Cómo le ha ido a CAP?
Está plana, 0,1%. O sea, ni siquiera ha estado agarrando parte de ese optimismo en un alza de precios que pudiese llegar a ver. Claro. El mercado lo está leyendo de esa forma.
Oye, ¿dólar, estimado?
El dólar, 803,38. Ya cerró el observado ahora hace un par de minutos. Cayó 7 pesos con 9 centavos.
¿Cuánto se vendió hoy día? ¿Tienes ahí la cifra?
No, no tengo el dato del volumen trazado, lamentablemente.
No, pero del Banco Central había un calendario, lo voy a buscar el calendario.
Son 200 millones de dólares, si no me equivoco.
Ah, hoy día 200 millones de dólares, ya.
Sí, si no me equivoco. En la mañana estuvo bajo 800 en algún minuto, sí. Pero en la medida que los mercados afuera se empezaron a ver un poquito más negativos, el dólar terminó subiendo también, como es el comportamiento normal que tiene. Claro. O la ex normalidad que teníamos.
Pero debe haber sido los días de menos volatilidad hoy día.
¿Esto último?
Sí.
Sí,
hoy día lunes, respecto a lo desde que partió esto, había habido.
Porque se calmó.
Claro, antiguamente veíamos variaciones de precio en 5 pesos, 6 pesos, y encontramos que era mucho, y ahora nos estábamos acostumbrando a variaciones de 30, 20 pesos. Claro. Así que hoy día que haya caído 7, claro, está en la parte baja de la volatilidad diaria.
La nueva normalidad.
La nueva normalidad.
Bueno, José.
Ya, que estén
muchísimas
muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Entonces, José Baeza, Head of Sales de Santander.
En un día como que la cosa se estabiliza un poquitito en términos de los precios de los activos, que no significa que hayamos vuelto ni a los niveles de precio anteriores, sino que simplemente que no hubo tanta volatilidad. Volatilidad a la cual estábamos empezando a acostumbrarnos todos los días.
Sí, pues así es. Nos estamos acostumbrando, pero los que no se acostumbran a la nueva normalidad son los de Almagro, porque siguen poniendo el hombro con todo. De lunes a domingo están abiertas las salas de venta de todos los proyectos de Almagro, que ustedes saben que tienen extraordinaria calidad, mejores precios de arriendo, mejores precios de reventa también. De lunes a domingo de 10:30 hasta las 18 horas, y además está el centro de inversionistas que queda en Pedro Valdía, con justo frente a la salida de la calle Las Violetas. Así que vayan a verlo ahí, donde se pueden revisar todos los proyectos de Almagro en forma digital.
Increíble que cuando
sin necesidad de visitar el proyecto físico. Claro,
cuando se aprietan los mercados, uno tiende a irse a los productos de mejor calidad. Entonces, sí, la gente de Almagro ahí.
Flight to quality se llama.
Claro. Oye, BCI quiere ayudar a todas las pymes en este minuto donde las pymes están apretadas, sufriendo, en la gestión de su negocio, aumentando los espacios de trabajo gratuitos, que tiene además acceso a Wi-Fi, todo esto en el Centro Nace. Este lugar que está aquí al lado de la radio es un centro integral para emprendedores que es único en Latinoamérica. Si usted quiere más información, vaya a bci.cl/empresario. Centro Nace está en Los Militares 4611, acá en Las Condes.
¿El doctor se va de viaje en el verano?
No, ya. Salió...
No, que me acabo de dar cuenta.
¿Ya?
Con este dólar es una cosa.
No, pero el doctor debe estar forwardeado, cubierto. No, ¿no?
Descubierto.
Total. Doctor,
yo creo que ese ejercicio de salir en las vacaciones afuera, hay mucha gente que se. Bueno, yo estaba pensándolo, por ejemplo. Y descartado.
Claro.
Vamos a comer pura empanada en febrero.
No, pero es una buena oportunidad para conocer nuestro lindo país.
Chile. ¿Sí? Usted no conoce Chile, como decía San Francisco.
Tal cual.
Oye, y a propósito del verano, llega los días de calor y seguro que comienza a cambiar tu estilo con prendas más veraniegas. En Brooks Brothers podrás encontrar favoritos de siempre con excelente calidad, que tanto caracteriza a esta marca que está presente desde 1818. Camisas de lino en diferentes colores para combinar. Las clásicas camisas sport para los amantes del estilo clásico y semiformal. Y además los shorts. Y armar así el outfit ideal para este verano. Entérate de todas las novedades en brooksbrothers.cl. Así con esta cosa. Oye, bueno, el 3-4 dejó a todos noqueados, ¿no? Nosotros, de la gente que hablábamos de los bancos, ¿había alguien que decía 3-4 o no? Me dicen acá.
No, nadie. Doctor.
Nadie, ¿no? Yo hubiera dicho 3-4. Sí.
Ah. El licenciado.
3,35. No, te digo que a mí no me cuadraba.
Centro de estudios del licenciado, que está compuesto por él y él solo, él mismo, te proyectaron un 3,4% más negativo. 3,4. ¿Cuál es la proyección del centro de estudios licenciado para el
menos 7?
Menos 7, ¿ya? Mira, se tiró, se la jugó.
Menos 7 en noviembre.
Alguien que lo grabe.
¿Tú, a ti te cuadra?
Total, pues no, pero yo no lo proyecté, eso sí.
Pero tírate una proyección para el próximo.
No, yo te iba a decir menos 10. Pero no, pero 7 me parece.
Porque si uno dice la 15% de la economía es minería.
Sí, que eso más o menos no se ha movido.
Como
sí.
Te sumo 2. y el resto, toda la actividad está menos 20 abajo durante el mes, con la gente que uno comercia está.
No, pero acuérdate que el IMASEC es una parte. O sea, en el fondo, no, ¿tú estás hablando de la economía o de la producción?
La economía.
Yeah, pero es que
mi IMASEC.
IMASEC, ya, yeah, ok.
Proyección de IMASEC del licenciado.
¿Ya? Yeah. Del centro de estudio del
licenciado. Durante noviembre es menos 7.
¿Tú te imaginas que de repente alguien empiece a tomar decisiones en base a
no, esta bueno, eso es lo que. Proyección. No, si tomo. Oye, nosotros estamos.
Por
tirando,
favor, señor auditor, señor auditor, no tome decisiones.
Oye, de hecho, no hemos hablado con nadie que dé la proyección oficial.
Nadie.
Pero a mí me llama la atención de que se hubiese proyectado.
No, pero a ver, digámoslo de dónde viene este comentario. Si el comentario es que nosotros uno camina por el centro de Santiago o por cualquier lugar, digamos, de comercio y uno se veía al menos uno, digamos, se veía bastante.
Yo no entiendo por dónde sacaban menos uno.
Claro. Uno se da una vuelta por.
Oye, fue un ataque al corazón.
Sí.
Para la economía. Y entiendo que ahora se han venido mejorando las cifras, de forma fuerte.
Sí. O sea, lo que pasa es que además viene la Navidad, entonces hay que meterle todo el carbón posible.
Meterle. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué dice Marco Correa, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones.
Don Marco.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Oye, en un aprieto con esta bien, discusión bien. Previa.
En Visa Inversiones, ¿qué es lo que habían proyectado? ¿Estuvieron cerca o lejos del menos 3.4 del IMASEC?
No, la verdad estábamos como más bien en línea con el consenso, una caída menos 0.5, algo por el estilo, pero.
O sea, ¿lo sorprendió esto?
Por sorpresa, sí, de todas formas, sí.
¿Y cómo explicas la digresión, digamos, entre el consenso y lo que sucedió realmente?
Bueno, de lo que uno puede desprender un poco del comunicado del mismo Banco Central, obviamente los servicios que habían estado bastante resilientes en el año, habían impulsado bastante la economía, que uno en general tiende a mirar más eso porque el componente minero suele ser bastante volátil, sufrió una paralización que quizás nos sorprendió en su magnitud. Viendo ahí los servicios, por ejemplo, que destaca el mismo Banco Central, caían servicios de educación, transporte, empresariales, restaurantes y hoteles. El comercio uno lo puede percibir que está súper damnificado. Quizás consideramos que, como fue esto, en las últimas 2 semanas de octubre iba a tener un impacto menor, pero de todas formas nos sorprendió negativamente y quizás esto ya tenga algo más de persistencia en el tiempo.
Claro, porque piensa que en los primeros días de octubre la economía estaba proyectado a crecer más o menos 4% el IMASEC,
claro,
antes de todo
claro.
Esto. O sea, la primera claro. mitad, Fernando Sada la escucha, la primera mitad de octubre creció al 4% sobre el año pasado, y claro. El promedio del mes fue menos 3.4. O sea claro. Que los últimos días tienen que haber sido desastrosos.
Tal cual.
Claro, claro.
No, además fueron 13-18.
Claro. Eso no se puede negar. Y en esa misma línea nosotros
la pregunta al final,
ajustamos la proyección para,
a ver,
para el año. Y
no, pero ¿cuál es la proyección de ustedes para noviembre entonces?
Noviembre estamos esperando un menos 5.
IMASEC.
Menos 5 IMASEC.
En el centro de estudio también, el licenciado claro. Dice menos 7. ¿Ah?
Está más negativo que el licenciado, claro.
Estoy más negativo.
Sí.
Tiene mejor información a lo mejor.
Marco, pero en el fondo, ¿ustedes tienen la sensación de que la segunda mitad de noviembre hubo efectivamente una reaceleración, o sea, que se volvió a algo cercano a la normalidad?
Algo más de normalidad, vemos. Obviamente, no sé, el nivel de producción, de productividad está muy contenido. En octubre quizá hubo jornadas completas perdidas, más que en noviembre. En noviembre hemos ido recuperando, pero de todas formas no se ve una recuperación del 100%. Bien. El comercio sigue contenido, normalmente los trabajos en la jornada quizás están terminando antes, de a poco se va restableciendo la normalidad, pero y eso es lo que uno ve en Santiago, en región igual siguen más afectados también.
Sí.
Entonces por eso tenemos ese recorte de importante, con eso nos da el año un crecimiento cercano al
0.5%. 0.5
en el año.
Eso es PIB año
2019, claro.
Sí, en la mañana discutíamos si esto iba a ser cerca del 1. Ustedes entiendo que están más pesimistas.
Estamos,
que eso.
Claro, sí, vemos un efecto quizás algo más de persistencia, un poco más de permanencia, que se puede ver traducido también en el primer trimestre del próximo año también.
Entonces, sí, vamos a entrar al enero, febrero, marzo con niveles de actividad súper bajos.
Claro, ¿no? Y esto es. Lo de los servicios obviamente va a ir retomando algo más de normalidad, pero una persistencia sí se va a mantener, y eso es considerando también que la minería también va, que suele ser un componente volátil, va a dar algún apoyo. Minería no se ha visto tan afectado, yo creo, porque está más aislado en el norte, no está cerca de los grandes centros urbanos que se han visto más interrumpidas sus funciones.
Pero Antofagasta está dorado.
Claro, ahí la región en particular quizás más en el centro, pero la minería en términos de perspectiva, sobre todo también para el próximo año, esperamos que dé algo más positivo, lo mismo que el sector exterior. Pero el resto de inversión, por ejemplo, nosotros estamos viendo una caída del 5%, consumo privado creciendo un 1% para el próximo año, y con eso nos da algo cercano al 1.4. Probablemente incluso ahora lo estemos revisando, si vemos más persistencia en el, como ustedes dicen, en el verano, los primeros meses, podremos ver un recorte adicional también en las proyecciones en ese sentido.
Mira, complicado el panorama en los próximos meses. Oye, Marco, tú eres, trabajas en renta fija, ¿no?
Claro.
Hemos visto un alza en las tasas de largas, digamos, fuerte, un alza. ¿Cuál es el panorama que estás viendo tú en renta fija? ¿Cuál ha sido el efecto de esto sobre los números, los indicadores más importantes de renta fija?
Claro, bueno, ahí obviamente influye la visión que tenga el mercado de lo que vaya a hacer el Banco Central. Ahora está la visión es más bien dividida o están viendo mantención, incluso hay gente que ve alza en el corto plazo por el tema de contener la inflación que se podría traspasar por la depreciación del tipo de cambio y dar algo más de estabilidad, y eso yo creo que ha impulsado un poco al alza en las tasas, y hay algo también de flujo en la medida que estén las condiciones mejores afuera, esté mejorando el atractivo, obviamente va a tomar un mayor atractivo, por ejemplo, invertir en renta variable internacional, y eso también obviamente afecta los flujos, y por eso también hay menos demanda por papeles de renta fija local, y eso yo creo que ha presionado las tasas, a pesar de que uno pueda tener por fundamento esperando que hacia adelante pueda estabilizarse esto y mejorar la rentabilidad de la renta fija local, pero de todas formas en el corto plazo el panorama no es muy muy atractivo quizás, sobre todo tomar papeles de mayor duración que tienen más volatilidad, tienen más riesgo, y por eso yo creo que ha tenido ese comportamiento la renta fija local.
Hablábamos el viernes pasado respecto a los efectos de la esterilización en el mercado de renta fija. ¿Cuál sería el impacto por ese lado? Que en el fondo se venden los dólares, ¿no es cierto? Se toman pesos, hay que meter los pesos de nuevo al mercado, y eso tiene un impacto sobre la renta fija.
Claro, debería haber algo ahí de demanda de papeles por el Banco Central, pero de todas formas esto va a ser más bien parcelado, no creo que tenga un efecto mayor en las tasas en el largo plazo. Más que nada yo creo que lo que se va a buscar va a privilegiar lo que esté pasando con el dólar, generar menos volatilidad en la moneda. El tipo de cambio estuvo muy depreciado y el Banco Central tampoco apunta ahí a algún nivel en particular, sino reducir la volatilidad que ha tenido, y por lo menos al parecer hoy día parece estar funcionando.
Está lográndose.
Contener esa volatilidad.
Vamos a ver qué pasa.
Gracias, okay.
Marco Correa, entonces analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. Muchas gracias. Gracias.
Que tengan
un abrazo. Día. Buen lunes.
¿Es una frase retórica?
No, estaba pensando que ya Marcos iba a almorzar, un día tranquilo, a pesar del desastre de Limasec. Y más o menos estuvo conmigo, ¿eh? Tú que pensaste que el menos 7 era demasiado malo.
No, pero si yo te dije otra cosa, ¿cómo? ¿No me escuchaste? Si lo mío fue...
Te tiraste un menos 10, pero con muy poca convicción.
Lo tuve dos más. No, pero imagínate que yo no iba a tirar una proyección de Limasec, jamás.
No, pero lo que te decía yo es re importante pensarlo. Si veníamos más 4... Suponte que fuera lineal durante los primeros 17 días del mes y los finales 12 días del mes te tiras un menos algo para que te dé menos 3-4, es muy potente. Habría que despejar ahí cuánto es, pero tiene que haber sido menos 8,
claro, por ahí.
Durante todo el mes.
Pero recordemos que hubo varios días que literalmente el país estuvo paralizado.
¿Ah? Claro. Lo que más se movió fue la garganta de la gente, que con los nervios todos se llegaron a tomar como locos, para quitarse la angustia.
No analicemos lo que sucede. Yo creo que fue, o sea, son, porque todavía hay niveles altos de incertidumbre, han sido días duros, para todos.
Días terribles.
Sí.
Bueno, muchachos, nos despedimos.
Visionarios tenemos.
Invitado a visionarios, sí.
¿Quién nos tocó hoy día, señor licenciado?
Se me olvidó.
Ya. Yeah. Buen programa, seguro.
Muy buen programa. Guter Pauli, que nos van a contar quién es. Un tipo de la emprendimiento social y ecológico.
Muy bueno.
De la COP25, belga. o la cerveza belga.
Ya,
nos vemos. Cerveza belga, tú sabes que no es de cebada, sino de trigo. Ya. Muchas gracias. Chao.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando me dicen que soy un loco, me encanta. Si me dicen que es imposible, más me interesa.
Gunter Pauli, el empresario sustentable. Gunter Pauli es un economista, escritor y emprendedor belga, nacido en 1956 en la ciudad de Amberes. Inspirado en el color del cielo y el mar, creó la economía azul, concepto con el que tituló su libro más importante, como complemento a la economía verde, que es perfectible y no del todo sustentable, ya que, por ejemplo, eleva los costos de vida de sus consumidores. Con más de 100 emprendimientos convertidos en empresas y también llevados por él mismo a fábulas para la comprensión de los niños, todas las ideas de Pauli nacen desde la observación del comportamiento y los ciclos de la naturaleza, con un desarrollo de las mismas completamente autosostenible, que por lo demás se traducen en buenos negocios. Convencido de que la mejor tecnología e ingenio posibles para implementar sus proyectos están en Japón, Gunter vive en ese país desde 1994. Casado, padre de 5 hijos y una hija adoptiva, ha vivido en 4 continentes y habla 7 idiomas. Su genio y encanto le valieron incluso el ofrecimiento para ocupar un puesto en el Parlamento.